Recibimos al alcalde de Vitoria-Gasteiz, Javier Maroto. ¿Qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, le agradecemos que nos atienda poco antes de que inicie ese viaje que le va a llevar hasta China, nada menos. ¿Qué le ocupa allí?
Bueno, se trata de vender todo lo que ha sido considerado por la Unión Europea y que va a ayudar a nuestras empresas. Especialmente en China interesa cómo gestionamos el agua, nuestro sistema de transporte público y el reciclaje. Si eso ayuda a generar empleo y que nuestras empresas tiren de ese carro que lleva Vitoria en positivo, que es la Green Capital, pues nos toca vender y nos toca apoyar.
Aprovecha también su estancia en Madrid, su paso por Madrid, para tener reuniones al más alto nivel. ¿Algún tema en concreto?
Bueno, se trata sobre todo de coordinarnos bien, de aprovechar esta oportunidad. Lo he dejado claro, es un viaje que sufraga al 100% esta comitiva, por tanto no cuesta ni un duro a las arcas municipales, pero es verdad que hay mucho que ofrecer, mucho de lo que hablar, y se trata de prepararlo bien para que no se quede nada en el tintero.
¿Cuánto tiempo va a estar en China?
Bueno, unos días. Vamos a aprovechar precisamente en diferentes foros a introducir eso, lo que significa Vitoria, y yo creo que Asia en general es un potencial, y nuestras empresas necesitan también de que las instituciones les apoyemos, les ayudemos. Vender fuera de nuestro territorio es complicado, y a veces el buen hacer que lleva Vitoria durante muchísimas décadas puede contribuir. Ese es mi objetivo, apoyar y ayudar a que estas empresas crezcan o se mantengan, que el empleo se mantenga, o que sí se puede, pues esos proyectos nazcan aquí, sobre todo con nuestra tecnología, y se puedan implementar en ciudades que están creciendo y que no saben a veces qué soluciones aportar.
Hablaremos también del paro, un tema muy preocupante, con datos realmente también para preocuparse aquí en Álava. Pero empezamos, si le parece, por esa comisión de investigación en relación al alquiler que se paga por los locales de San Antonio, que deja ya constituida en la ciudad. ¿Para qué cree que debería servir esa comisión de investigación?
Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos, porque esa propuesta del PNV, inicialmente ellos dijeron que había que investigar por qué los locales de San Antonio, cuando Alfonso Alonso era alcalde, no se hizo con libre concurrencia, para que nos entienda cualquier oyente, es decir, no se preguntó a todos los locales de la zona, y que eso les llevaba a querer investigar. Casualmente, hoy lo hemos recibido por escrito, esta es la misma técnica que utilizó el alcalde Cuerda, por ejemplo, también hizo ese contrato de esta misma manera en las oficinas por 20 años de los locales de San Prudencio. Y también hemos preguntado al Partido Socialista qué es lo que le lleva a querer investigar, precisamente después de que ellos gobernaron 4 años. ¿Por qué durante 4 años el alcalde Lazcoz no se preguntó todo esto? Parece ser que efectivamente a río revuelto ganancia de oposición, y esto es lo que nos lleva a pensar que los grupos de la oposición, en vez de estar a arrimar el hombro, que es lo que yo creo que toca aquí en el Parlamento, en el Congreso, que los políticos estemos unidos, pues vamos a tener algún ruido en el Ayuntamiento. Eso no nos debe despistar para lo que es importante. Como decías, el empleo es la prioridad, y yo creo que los follones y los líos no interesan demasiado a muchísimos ciudadanos, que lo que buscan es soluciones, y no mirar a lo que hizo un alcalde, no, sino dos alcaldes atrás, en este caso Alfonso Alonso.
Al margen de los propios intereses, como usted dice, que pueda tener los grupos de la oposición en sacar este tema que puede suscitar polémica, los datos, muchos ciudadanos que nos escuchan se lo estarán pensando. Es un alquiler que supone 50.000 euros al mes de gasto al ayuntamiento, aproximadamente, un contrato blindado por 20 años y una revisión de ese alquiler anual con subida del IPC más 9 puntos. En este contexto, realmente muchos ciudadanos se estarán preocupando. Bueno, ¿cómo se ha podido firmar un contrato en esas condiciones que parecen excesivamente ventajosas para el propietario de los locales?
Sobre todo si no se explican bien.
Claro,
quiero aprovechar Maroto. La oportunidad que me ofreces para poder hacerlo muy brevemente. Yo quiero defender la gestión de Alfonso Alonso, porque creo que fue una buena gestión también en este asunto, y seguramente los oyentes lo van a entender muy fácil. El contrato de las oficinas de San Antonio no es un contrato de alquiler. Es el contrato de alquiler al que hay que sumar lo que el ayuntamiento decidió en su momento, y es que el promotor, en este caso el propietario, pagase de su bolsillo las obras de acondicionamiento de este local, y por tanto lo fuese también derivando todos los meses en esa cuota que pagamos. Por tanto, el alquiler de San Antonio es un contrato de alquiler más el pago de esas obras. Por eso es diferente a cualquier contrato de alquiler habitual. Esto es lo que los técnicos negociaron, precisamente técnicos que estaban en la época de Cuerda, que después estuvieron con Alfonso Alonso, que se mantuvieron con con Pachi Lazcoz, técnicos muy profesionales como Iñaki Díez Unzueta, y desde luego tienen toda mi bendición. Quiero decir que creo que se hizo una gestión adecuada para montar una oficina de turismo que después el siguiente alcalde no quiso hacer e hizo otra cosa. Bueno, eso es también respetable, pero lo que más explica este asunto es que los precios no se pueden comparar, no se puede comparar este precio con cualquier otro, porque no es un precio de alquiler sin más, sino que es el precio de alquiler más las obras que el ayuntamiento no pagó en su momento y que obviamente hay que pagar durante esos 20 años.
¿Y qué justifica esa subida del IPC, que se puede entender, en cualquier alquiler se aplica, más 9 puntos? Una especie de plus. Bueno, 9 puntos,
precisamente,
porque
quizás eso se verá y se volverá a explicar por enésima vez durante esa comisión en el ayuntamiento. Como digo, cuando uno está pagando un contrato de alquiler más una especie de crédito hipotecario por unas obras que no ha hecho él, sino que le han hecho, pues el precio es más alto y, por tanto, hay que ir ajustando en la revalorización de ese contrato algo más que el propio IPC. Pero todo esto se irá viendo y se podrá explicar. Yo insisto, lo hicimos como lo hizo Cuerda en su momento con las oficinas de San Prudencio. No hubo libre concurrencia, se hizo directamente con este propietario. Me sorprende que el PNV, que tanto ha apoyado a Cuerda, ahora lo dejen entredicho, porque es el mismo método, que es, como digo, lo que ha inspirado esta comisión, y que además, como digo, todas esas críticas, cuando hubo un gobierno de otro color, en este caso el Partido Socialista, pues simplemente no hizo nada. Yo creo que todos los oyentes entenderán que se trata de cuestionar la gestión de Alfonso Alonso y, bueno, pues de criticar al gobierno. Yo, si fuese oposición, haría otra cosa, como decía antes. Creo que hay temas muy importantes y creo que la preocupación de muchísimos vitorianos, desde luego es la mía, es ayudar en este momento de crisis, que la gente no se quede en el paro y que los que están trabajando no lo pierdan y que los que lo han perdido puedan encontrar por fin.
Sí, pero también es, señor alcalde, Que los recursos que tenemos escasos se gestionen de la forma más apropiada posible, ¿no? Y no
esta
lo paguemos más por cosas que podrían costarnos
menos.
Sí,
yo creo que tienes razón y además es una cuestión que he querido también hacer pública. El año 2006-2007, cuando se gestó este contrato por, como digo, hace dos alcaldes, era un momento diferente, era un momento del boom inmobiliario. Yo creo que exactamente igual que una mercería con su propietario, si está alquilada, o una tienda de ropa, o una cadena de alimentación, también el ayuntamiento puede y debe, yo lo he hecho público, lo hago de nuevo aquí, solicitar una revisión a la baja del precio que se paga por el alquiler, como están haciendo muchísimos propietarios en sus viviendas. O como
¿se
digo,
ha hecho esa propuesta
sí,
al señor Gonzalo
sí,
Antón?
Sí, lo he hecho público.
¿Qué respuesta ha obtenido?
No he obtenido respuesta todavía, lo hice la semana pasada, lo anuncié la semana pasada. Creo que el ayuntamiento tiene también la posibilidad de tener, como todos los demás, una revisión de los precios a la baja, y creo que es oportuno, sería un gesto absolutamente loable por parte del propietario, que en nuestro caso también lo hiciesen. Todos bajan los precios, ¿por qué no se puede bajar el precio al ayuntamiento?
¿Confía en una respuesta positiva por parte de la empresa del señor Gonzalo
Antón? Yo lo deseo. Creo que sería muy bueno para todos y, desde luego, creo que es algo conveniente.
La puesta en marcha de las oficinas municipales de San Martín va a suponer realmente reordenar todo ese gasto, esa partida importantísima que ahora se llevan los alquileres de los locales y oficinas municipales, ¿no? ¿Tienen hecho un cálculo de cuánto se puede ahorrar el consistorio una vez que esas oficinas estén en marcha?
Pues sí, es un cálculo que se ha hecho por parte de los técnicos, que alcanza casi, o en algunos casos supera, los 3 millones de euros al año, y por tanto, con 3 millones de euros al año se pueden hacer muchas cosas. Especialmente, las oficinas municipales tampoco van a tener un coste al ayuntamiento adicional, es decir, al final de todo el periodo, las oficinas acabarán siendo nuestras, de la ciudad, nuestras del ayuntamiento, y el ayuntamiento se ahorrará ese dinero que, como digo, paga. Son contratos que se han ido haciendo en 3 décadas prácticamente, en diferentes formatos, diferentes locales, y que yo creo que es mucho más oportuno. Yo lo digo muchas veces, hay que hacer más con menos. Si se puede ahorrar en alquileres, debemos también ahorrar en alquileres, porque eso nos permite hacer otras cosas o mejorar servicios públicos que buena falta hace.
Pues hablemos de los presupuestos para el próximo año 2014, que empezará a trabajar en ello, propuesta también de ordenanzas fiscales, aquello que ustedes van a recaudar y que después van a poder gastar. ¿Tiene fecha para convocar a los grupos municipales y presentarles sus propuestas, tanto de impuestos y tasas como de posibles partidas presupuestarias?
A mí me gustaría repetir una experiencia de éxito en el Ayuntamiento de Vitoria. Quiero recordar que de todas las administraciones que afectan a los vitorianos, en el ayuntamiento es en la única en la que hemos podido o sabido dejarnos la piel y alcanzar un acuerdo. Los acuerdos son buenos, yo siempre los defiendo. En este caso hay un acuerdo presupuestario en el Ayuntamiento de Vitoria, desgraciadamente no lo hay ni en la Diputación ni en el Gobierno Vasco, y eso se nota, y yo creo que hay que tratar de repetir el éxito de saber encontrarnos entre diferentes. Los gobiernos son todos en minoría en el País Vasco y hay que tratar de conseguir acuerdos entre distintos. Ese es mi objetivo todos los días en el Ayuntamiento. Les he anunciado a los portavoces que durante septiembre, octubre, como muy tarde, tenemos que plantearnos ese debate, hacerlo con serenidad, donde todos los grupos puedan plantear sus alternativas, porque todas las alternativas caben, y sumar porque es una exigencia ciudadana. Yo lo veo todos los días en la calle. Hay que acordar, hay que sumar, hay que ponerse en la mesa a tratar de salir con un acuerdo, porque eso es bueno, y es bueno para todos, los que están en el gobierno y los que no, para un color y para los demás. Esto lo defiendo aquí y lo defiendo en el Parlamento Vasco, aunque esté en la oposición. Siempre lo he dicho, hay que acordar. Esto es siempre bueno, pero ahora más que nunca.
¿Va a ser un debate paralelo, digamos, el de las ordenanzas fiscales y el de los presupuestos?
Creo que hay que debatirlo, y además es una exigencia de los grupos de la oposición, y yo lo voy a aceptar de muchísimo gusto, hacerlo a la vez. Es decir, hablar de cómo ingresa el ayuntamiento y en qué gasta el ayuntamiento, para que ese debate sea mucho más rico, mucho más abierto, y por tanto podamos hablar de todo. Es mi compromiso y lo haré así.
¿Tenemos que prepararnos los ciudadanos y ciudadanas para una nueva subida de tasas e impuestos?
Bueno, yo prometí al principio, cuando fui elegido alcalde, que especialmente los impuestos que afectan a las familias no los íbamos a subir, y he cumplido mi palabra. Los impuestos que afectan a las familias, los que afectan desde el ayuntamiento, básicamente el IBI y básicamente el impuesto de vehículos, llevan congelados desde que yo soy alcalde. Es verdad que ha habido alguna revisión de algunas tasas, por ejemplo, de los centros cívicos. Vamos a ver qué da de sí el debate. Yo creo que hay que pensar muy bien las cosas antes de pedir al ciudadano subirle los impuestos. Creo que hay que hacer ese esfuerzo, y ese debate conjunto pues vendrá bien. Y yo creo que tendremos la oportunidad, por tanto, de sacar conclusiones en muy poco tiempo.
Pero como equipo de gobierno, ¿cuál sería su apuesta?
Creo, como digo, que se puede...
¿Congelación, una vez más?
Vamos a dejar las puertas abiertas a las aportaciones que puedan venir. Y creo que en alguna ocasión, si a algún ciudadano se le dice, si subimos en alguna cosa 10 euros, es para esto. A veces, si se le explica para qué es ese gasto, lo pueden entender. Y creo que no hay que cerrar puertas ni hacer apriorismos antes de que comience ese debate. No lo voy a hacer en este momento. Vamos a darnos esa oportunidad de hacerlo todos juntos, pero con ese objetivo. Yo quiero un acuerdo porque los acuerdos son buenos, no porque el alcalde sea yo, sino porque yo me siento vitoriano, y creo que de la misma manera que un ciudadano de otros pueblos o un ciudadano cuando ve al gobierno vasco y ve que no han sido capaces de tener un presupuesto, pues lo lamenta. Yo lo lamento como ciudadano, y por tanto a mí que me toca esa responsabilidad, me exijo en primera persona tratar de alcanzar ese acuerdo lo más amplio posible y también lo antes posible, exactamente igual que hicimos el año pasado.
Debate presupuestario tiene que haber este año.
Uh-huh. Eso es.
Obligatoriamente, ¿no?
Eso es.
Señor Maroto,
sí.
No habrá posibilidad de retirarlo sin que haya debate previo.
Espero que no estemos en una situación como esa, que no suceda como ha sucedido en la Diputación o el Gobierno, donde tanto el diputado general como el Lehendakari Urkullu se vieron en la necesidad de retirar su proyecto. Yo creo que eso es un fracaso, pero no solamente del Gobierno, es un fracaso de todos. Y yo lo digo, es de todos. Hay que construir entre todos, porque Euskadi es plural. Aquí no hay una mayoría ni del PP, ni de Bildu, ni del PSOE. Hay mucha gente que no vota a nadie. Vamos, tenemos que ser capaces de construir acuerdos transversales, acuerdos que den calado y que se puedan explicar. Y la responsabilidad en primer lugar es del gobierno, así que yo voy a dejarme de nuevo la piel en conseguirlo, y creo que si hay voluntad por parte de los demás, se podrá.
Su socio presupuestario en este ejercicio, el Partido Nacionalista Vasco, ha manifestado también su interés en que sea un acuerdo a cuatro, que todos los grupos municipales puedan intervenir. ¿Lo ve posible?
Bueno, es un objetivo que se plantea, y ojalá, sería la primera vez en la historia en la que todos los partidos políticos votan a favor de un presupuesto. No ha sucedido nunca, ni aquí, ni en Bilbao, ni en el gobierno, ni en algún pueblo pequeño, ¿no? Ojalá fuese así. En todo caso, lo importante es que haya un acuerdo lo más amplio posible. Y también digo una cosa, yo no excluyo a nadie en el Ayuntamiento de Vitoria. Es un principio, no sé si político, es personal. A mí me gusta que las cosas sean así y que cualquiera que pueda y que quiera, pues se oiga su voz y tenga su propuesta. Yo voy a escuchar las propuestas de todos y vamos a ver qué da de sí ese debate. Mi predisposición, por supuesto, es abierta.
Los grupos del Socialista y de H. Bildu, en principio, estarían dispuestos a entrar en ese debate, pero ya anuncian condiciones. Políticas sociales, no más recortes, políticas activas de empleo, se ve en condiciones de poder garantizar y dar respuesta a esas condiciones previas.
Hombre, no me veo en condiciones de hacerlo, sino que puedo demostrar que lo hemos hecho. Y en este sentido, con el Grupo Nacionalista, este último presupuesto que tiene Vitoria ha multiplicado por dos todas las partidas que tenemos para el fomento del empleo. Esto se nota. Se ha publicado, son datos oficiales. Vitoria es la capital vasca que más obra pública está haciendo. Esto también es fruto del acuerdo, del entendimiento. Y detrás de la obra pública hay muchas empresas locales que, por tanto, no tienen que cerrar, que siguen manteniendo a sus trabajadores, que, por tanto, les pueden dar un sustento y tener un proyecto de empresa y, por tanto, detrás de eso un proyecto familiar, un proyecto de vida de muchísimos trabajadores. Vitoria está en obra pública por encima de Bilbao y muy por encima de San Sebastián. Vamos a mantener ese esfuerzo porque, además, son obras estratégicas. La principal en este momento es la estación de autobuses. Ha costado 20 años y 4 alcaldes que Vitoria tenga por fin una estación de autobuses. Bueno, pues como este ejemplo, otros tantos, vamos a tratar de mantener ese esfuerzo porque yo creo que hace muy bien en la ciudad, no solo por el empleo, sino porque Vitoria se tiene que seguir transformando a pesar de la crisis.
¿La ponencia de empleo cuándo se va a volver a poner en marcha?
De forma inmediata y también con el mismo... con las mismas variables que decía ahora, las propuestas, aquí cabe todo el mundo. Para hacer propuestas sobre empleo, cabe todo el mundo, caben los sindicatos, caben las organizaciones, caben los partidos políticos. El ayuntamiento no tiene la competencia del empleo, pero tiene mucho que decir y mucho que hacer, afortunadamente, en este sentido. Vamos a darle duro a todo lo que tenga que ver con esto, porque el empleo es una prioridad. Y además, lo digo sinceramente, no es una prioridad solamente del alcalde, ni es una prioridad solo del PP. Yo estoy convencido que es una prioridad de todos los partidos políticos, allá del que no lo vea. Espero que ninguno no comparta esta preocupación porque estaría alejadísimo de lo que es la percepción social en la calle.
Veremos algo más avanzado, ese proyecto Betoño, que formaba parte de su programa electoral de regeneración industrial para crear empleo precisamente en esa zona de la ciudad.
Mi compromiso es clarísimo. Creo que es un área de oportunidad. El polígono de Betoño ha quedado atrapado en una zona urbana, ha quedado atrapado entre Salburúa, Zaramaga y Aranbizcarra. Es una zona que está deteriorada y que tiene posibilidades. Es una cuestión que no puedo hacer yo solo como alcalde porque todo el mundo sabe que gobierno en minoría y necesito que los grupos no lo bloqueen. Mi esfuerzo va a estar ahí para tratar de explicarlo primero.
¿Lo están bloqueando, señor Maroto, los grupos?
Bueno, vamos a darnos una oportunidad. Yo soy positivo y entonces vamos a respetar el compromiso. Anunciamos que en otoño trataríamos este tema de nuevo. Vamos a plantearlo de forma abierta, más enriquecido. Vamos a tratar de que los grupos puedan aportar. Y vamos a tratar de sumar, vamos a tratar de que al final se pueda poner en marcha un proyecto de generación de empleo, tal y como habíamos anunciado, porque la ciudad, sinceramente, lo requiere. Y además, como digo, ese entorno especialmente está degradado. Hay otros muchos, pero vamos a empezar por ahí.
¿Tiene muchos proyectos para este otoño en la cartera?
La mayoría, si no casi todos los proyectos con los que me comprometí, y además es también mi manera de ser, a mí me gusta cumplir y desde el primer día están puestos en marcha. Los proyectos de infraestructura, sobre todo, que anuncié que haría, era la reforma de la avenida y la tengo en marcha, la reforma del Palacio de Congresos Europa y la tengo en marcha, también la estación de autobuses, nos ha costado mucho, pero está, por supuesto, en marcha, y el plan de equipamientos en los nuevos barrios, el centro cívico de Salburúa, entre otros, ya está contratado. Estamos cumpliendo lo que dijimos y no estamos anunciando cosas nuevas porque lo que hay que hacer es cumplir lo que uno dice. Eso es principalmente en materia de inversiones lo que tenemos sobre la mesa, pero hay otras muchas cosas en materia de equipamiento, de servicios públicos, de políticas sociales. Hay mucho recorrido. En el ayuntamiento, Marichu no se para ni un solo día, ni el gobierno ni los grupos de la oposición. Hay mucho que hacer y todavía quedan cosas.
Bueno, resuelto ese pequeño conflicto con las ayudas de emergencia social, que parece que no acababan de ponerse de acuerdo con sus socios presupuestarios, y va a cubrir el ayuntamiento, esa partida que va a garantizar las ayudas hasta el mes de diciembre, después de que se hayan acabado los fondos del gobierno vasco. ¿De dónde va a salir esa partida con la que ustedes van a cubrir las AES? ¿Se va a retirar de algún otro lugar?
Yo creo que hay que hacer una... De las ayudas sociales hay que decir dos cosas. La primera, había una cierta contradicción y hubo un cierto malentendido. La contradicción es que es el propio PNV en el gobierno vasco el que decide, desde agosto no pago a nadie. Claro, hay muchas personas que con esa decisión del PNV se han quedado tiradas, porque hay muchas familias que han cotizado, que han pasado por un ERE, que se han quedado en una situación difícil y sí, que necesitan de la solidaridad en este momento. Y, por tanto, no tiene sentido o parece una contradicción que el mismo partido, el PNV en el gobierno vasco, deje tiradas a miles de personas en Vitoria y el PNV en el ayuntamiento exija una solución inmediata. Es un poco contrasentido. Pero también, para eso están las palabras y hay que hablar, hay que entenderse. Hemos alcanzado un acuerdo dentro del seno presupuestario para que esto se pueda corregir. Pero también quiero decir una cosa, el ayuntamiento va a hacer el esfuerzo que no hace el gobierno vasco.
Sí, pero yo le quería preguntar, ¿esa partida de dónde sale?
Vamos a eso, creo que hay una cuestión importante. Yo digo solidaridad sí, yo no soy de los que cree que hay que dejar tirado a nadie. Creo que hay que decir ayuda sí, pero también digo una cosa, las ayudas sociales deben servir para lo que deben servir, deben ser lo que deben ser y deben llegar solo a los que deben llegar. Y en este debate sí está en la calle. Yo no pienso como el PNV del ayuntamiento, como el PSOE, lo de ayudas para todos, aquí el primero que venga se apunta y a cobrar, porque además cobran y de por vida. Y yo no pienso así, y además mucha gente no piensa así. Por tanto, también se puede y se debe continuar con políticas que permitan control y más rigor. No digo que no se controle y se sea riguroso, pero creo que hay que hacerlo más. Uh-huh. Vamos a implementar nuevas políticas de control, también desde el padrón. Quiero recordar que más de 3.000 personas han sido expulsadas del padrón, precisamente al encontrar situaciones anómalas en relación a las ayudas sociales u otras causas. Pero evidentemente en la calle hay muchas personas que dicen, yo quiero ser solidario, pero cuidado, porque aquí esto de que cualquiera que pase por aquí se quede a vivir a Vitoria viviendo de la sopa boba.
Sí, no. Pero no me contesta usted, ¿de dónde va a salir esa partida con el que se va a cubrir de aquí a diciembre?
Eso es.
Dinero que no estaba en el presupuesto en principio destinado uh-huh. a ese fin. ¿De dónde lo van a quitar ustedes para poder destinarlo al pago de las AES?
Trataba de responderlo, no lo he hecho del todo, sí, porque efectivamente... Si uno completa las ayudas sociales con esos criterios, también se producen ahorros, porque si las ayudas llegan a más personas, pero llegan a los que de verdad les debe llegar, a los que de verdad han estado trabajando, cotizando, a los que se lo merecen, de verdad, y se hacen ahorros en otros sitios, precisamente con estos criterios, llega.
¿Se va a hacer un baile de partidas presupuestarias destinadas a fines sociales? ¿Se van a ahorrar de un lado, me dice usted, con mejor gestión, y se van a destinar a las AES?
Creo que además, si en un momento determinado hubiese que ampliar las partidas, debemos ser capaces de hacerlo. Y también con acuerdo. Yo pretendo cumplir hasta el último día el acuerdo presupuestario alcanzado, pero también digo, yo no comparto esa teoría del portavoz del PNV de las ayudas para todos, que es la teoría que había en el ayuntamiento durante décadas y décadas, simplemente porque no es real, no se ajusta al modelo actual, y hay muchísima gente en la calle, muchísima gente que vota o no vota a unos o a otros, que dice, yo quiero ser solidario, pero no quiero ver lo que a veces se ve en la calle.
¿Me está usted queriendo decir que se va a retirar de alguna partida de algún otro lugar, siguiendo esta línea de mayor control sobre el destino que se da a esas ayudas?
Se trata de gastar bien en todo y también gastar bien en materia de ayudas sociales con un principio. Ahora más que nunca hay que ser solidario, y lo digo de verdad.
Sí, el principio nos queda claro, señor Maroto, clarísimo. Le digo, sí. Me está usted queriendo decir con esto que se van a reducir partidas de ayudas sociales para compensar el gasto extra de las ayudas de emergencia social de aquí a diciembre.
Sí, las ayudas sociales que se están otorgando ahora mismo no son para lo que deben ser, no sirven para lo que deben servir y no llegan solo a los que deben llegar, tendremos que replantearnos lo que estamos haciendo.
De acuerdo. Con esa idea nos quedemos. No hay tiempo para más, señor Maroto. Feliz viaje. Disfrute. Hablaremos a la vuelta de China.
Encantado de estar con vosotros en Radio Vitoria. Ojalá que esa visita a China traiga buenas noticias también relacionadas con el empleo y nuestras empresas. Y a la vuelta, continuamos.
Continuamos. Tendremos ocasión de charlar sobre estos y otros muchos temas. Un placer. Gracias.
Es que recasco.